COPE Toledo.
Estar informado.
Gregorio va a cumplir 90 años el mes que viene y confía en poder celebrar su cumpleaños con sus 7 hijos, 27 nietos y 12 bisnietos. Goza de muy buena salud e incluso sigue conduciendo. A mitad de su vida tuvo un episodio grave cardíaco que le llevó a dejar de fumar, hacer ejercicio y cambiar algunos de sus hábitos alimenticios. Pero lo que nunca, nunca ha dejado de hacer es tomar su vasito de vino o su chatito, como él dice, en la comida y en la cena. Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Herrera en COPE Toledo. Hoy, desde el Palacio de Congresos El Greco de la ciudad de Toledo, donde se está celebrando el Congreso Científico Internacional Lifestyle, Diet, Wine and Health, estilo de vida, dieta, vino y salud. Un congreso muy potente, el más importante que se ha hecho en el panorama internacional en los últimos años, en el que 30 científicos destacados de Europa, América del Norte, Sudáfrica y Australia presentan las últimas investigaciones sobre dieta, estilo de vida saludable y consumo moderado de vino. Está organizado por la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, FIVIN, y el Wine Information Council. Hasta la 1:30 de esta tarde vamos a poder hablar con algunos de estos científicos para que nos cuenten las últimas investigaciones con datos increíbles sobre las bondades que tiene el consumo moderado de vino. No podíamos empezar esta charla sin poner esta música, porque a mí me recuerda a la dieta mediterránea. Es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Y vamos a hablar con el doctor Josep Masip. Buenas tardes, doctor. Es un destacado cardiólogo e intensivista, actualmente consultor en la Dirección de Investigación del Consorci Sanitari Integral en Barcelona y anteriormente ocupó el cargo de director de la Unidad de Cuidados Intensivos de la UCI. Es miembro destacado de la Junta de la Asociación de Cuidados Cardiovasculares Agudos de la Sociedad Europea de Cardiología. Es el presidente del Comité Científico de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, de FIVIN, y ocupa el puesto de catedrático de cardiología en la Universidad de Barcelona. Ha publicado más de 200 artículos científicos y a lo largo de los últimos 20 años ha sido profesor en más de 100 congresos y reuniones internacionales de cardiología, consolidándose como un referente en su campo. Doctor Masip, es un honor tenerle aquí.
Muchas gracias por esta presentación. No soy catedrático, soy profesor.
Profesor, muy bien, pues corregimos ese punto. Bueno, ¿cómo va el congreso?
Bueno, el congreso ha sido un éxito, la verdad, desde que hemos logrado reunir a los mejores especialistas del mundo. La gente a veces nos pregunta cómo os lo habéis hecho, pues ha sido a través de contactos y trabajando. Y claro, esto supone pues que es un congreso único, donde estamos poniendo de relieve todo lo que se ha investigado en los últimos años, y además ha sido una época muy controvertida, ¿no?, en cuanto a los efectos. Por tanto, yo creo que lo que se está haciendo es poner en su lugar muchos conceptos que podían ser incluso no claros o controvertidos en estos momentos.
Escuchábamos al doctor Struch decir ayer en la inauguración del congreso que el vino es inocente, por ejemplo, en los cánceres. Nosotros nos gustaría, ya que contamos con un cardiólogo, hablar precisamente de eso. Poníamos el ejemplo de este señor que va a cumplir 90 años, de Gregorio, que nunca ha dejado de tomar vino en las comidas y en las cenas.
Bueno, si nos olvidamos del cáncer, lo que parece claro es que ya no solo el vino, el alcohol en sí tiene un efecto a nivel cardiovascular que es incuestionable. Y los bebedores moderados de alcohol tienen una reducción de la mortalidad y un aumento de su expectativa de vida, que a partir de que vas aumentando la cantidad que bebes, esto se pierde y al final pues llega un momento que puede ser perjudicial. Por tanto, en el tema cardiovascular y especialmente lo que es el infarto agudo de miocardio, esto no es incuestionable. Todos los registros que se han hecho hasta el momento han sido coincidentes y, por tanto, en este aspecto no hay cuestión. Y es lo que se dijo en la primera sesión, todos los ponentes presentaron lo mismo.
años duros porque nos contaba que eran, estos habían sido los últimos tiempos, porque se ha tratado de decir que precisamente el vino tenía que entrar en la lista de bebidas espirituosas y bueno, como un mal para el organismo, ¿no?
Bueno, he dicho el alcohol en sí, pero si nos referimos al vino, cuando hacen estudios y comparan los bebedores de una u otra bebida, el vino siempre queda en mejor posición respecto a los otros tipos de bebida. Por lo tanto, todos los beneficios que podíamos suponer que pueda tener el alcohol, en el caso del vino, son más manifiestos. Decíamos de si era una época controvertida. Bueno, hubo un estudio que fue bastante importante que se presentó a nivel mundial, que es el GBD, en el cual se planteaba que cualquier tipo de bebida alcohólica podía ser perjudicial. Y esto en sí ha sido muy, muy controvertido, ¿no? El hecho es de que este estudio recogió datos de todo el mundo con patrones de bebida muy distintos. Piense que lo que es el vino solo es el 12% del consumo de alcohol en el mundo, y lo que más se bebe son bebidas, licores, spirits y tal, y con lo cual allá se puso todo esto en contexto y claro, estábamos analizando formas muy distintas de beber que se pueden hacer en Asia, fuera. Entonces el patrón mediterráneo de beber con las comidas, de beber poquito en cada colación y ligado siempre esto a las comidas, y además si esto va acompañado de una dieta mediterránea y con el estilo de vida mediterráneo, con el ejercicio físico, esto parece que realmente es incuestionable que es beneficioso. Por tanto, yo diría un poco que estos estudios que fueron un poco en contra de los beneficios que podía tener, cogían datos de todo el mundo, patrones muy distintos. Cuando lo reducimos a lo que es nuestro contexto, en una dieta mediterránea, los números son totalmente distintos.
Claro, porque hablamos de precisamente un estilo de vida, pues con ejercicio y con buenos alimentos, y por supuesto sin tabaco, para el corazón. Porque claro, puede decir alguien, bueno, yo es que tomo mi vinito con las comidas, pero tengo un problema cardíaco. Claro, porque bueno, puede haber otros elementos asociados, eso está claro, ¿no?
Ahora mismo acaba de presentar la representante de la American Heart Association en el Congreso lo que ellos han publicado de los 8 esenciales en la vida, ¿no? Antes eran 7, han añadido uno. Este uno último es la calidad del sueño, es decir, dormir bien es bueno para la salud. Los otros 7 son clásicos, ¿no? A ver si me acordaré, pero son la presión, tener la presión controlada, el azúcar controlado, el colesterol y todas las grasas también, hacer ejercicio.
Una alimentación,
la dieta adecuada, ¿no? Y bueno, pues más o menos estos son los básicos, ¿no? Y con ello, pues tener un peso adecuado. Por lo tanto, si cumplimos con todo esto, seguro que vamos a vivir más años, seguro.
Hay dos tendencias en el mundo de la ciencia con respecto al vino. No hay valor seguro frente a los que defienden el consumo moderado de vino. ¿Cuál es la razón y qué debe tener en cuenta el consumidor?
Bueno, yo le he dicho ya el porqué, ¿no? Porque salieron estos estudios que realmente decían que no había nivel seguro, aunque al principio sí que había, no aumentaba el riesgo, ¿eh? Pero, en cierto modo, esto ha sido la razón de que han surgido muchas voces que iban en contra del
Le hemos distraído, hay que decirlo, que la radio no se ve, le hemos distraído al doctor porque no. Me estaban diciendo que quedaba poco tiempo. Vamos a retomar.
Sí, no, esto de que en realidad pues todos estos estudios han dado confusión y lo que estamos ahora un poco volviendo al nivel en que estábamos, de que un consumo moderado es bueno a nivel cardiovascular y además puede tener otros efectos beneficiosos también.
Estamos hablando con el doctor Josep Masip. Vamos a ir enseguida a escuchar las noticias nacionales y volvemos porque te estamos contando que hasta la 1:30 vamos a estar aquí en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, donde se está celebrando el Congreso Científico Internacional Lifestyle, Diet, Wine and Health, estilo de vida, dieta, vino y salud.
Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te hablo de Rafah, que es una ciudad ubicada al sur de la Franja de Gaza y es el paso fronterizo con Egipto. Con la frontera actual, la ciudad está dividida en una parte egipcia y otra en Gaza, aunque solo está habitada la parte palestina. En 1982, cuando Israel se retiró del desierto del Sinaí, la zona egipcia de Rafah fue destruida, arrasada entre unos y otros, para crear una especie de tierra de nadie. En esa parte palestina habitualmente viven unos 150.000 habitantes, de los que más de 80.000 están en campos de refugiados. Pues bien, estos datos hoy no valen porque en esa ciudad hay ahora mismo centenares de miles de personas, quizás un millón, que han huido del norte de Gaza tras el ultimátum dado por Israel. Te cuento todo esto porque ahora mismo un nutrido grupo de excavadoras y apisonadoras trabajan a destajo en la carretera que une la parte egipcia de la ciudad de Rafah, esa tierra de nadie, con la zona palestina. Una carretera que está completamente inutilizada por años y años de bombardeos. El objetivo es que puedan pasar los miles de camiones que transportan alimentos, agua o productos básicos para los refugiados que están dentro de la franja. En ese mismo punto, las grúas han retirado ya las enormes planchas de hormigón que tapaban literalmente el paso fronterizo de Rafah. Las había puesto ahí Egipto para evitar la salida descontrolada de palestinos hacia su territorio, porque este ha sido, y es otro punto complicado en toda esta crisis humanitaria, ni Jordania ni Egipto están dispuestos a abrir alegremente sus fronteras para acoger refugiados palestinos. Se les puede venir encima una crisis de difícil control, incluso de seguridad, y tampoco se fían de que una vez que termine el conflicto, Israel permita volver a entrar a los que hayan salido. Los israelíes aseguran que sí, que cuando termine su operación en Gaza contra Hamás, permitirán la vuelta de refugiados. Lo que nadie sabe decir es cuándo ocurrirá eso, cuándo acabará Israel, teniendo en cuenta que ni siquiera se sabe cuándo comenzará su ofensiva. Hay que tener claro que una cosa es el corredor humanitario que se está preparando para la entrada de ayuda a Gaza y otra cosa muy diferente es la salida de refugiados de Gaza. Sobre esto no hay ningún acuerdo. Así que seguirá habiendo centenares de miles de personas agolpadas en la zona de Rafah, cuya supervivencia depende de 20 camiones al día. 20 camiones. Es el máximo que por ahora permite Israel para evitar que esa ayuda acabe en manos de los terroristas de Hamás y puedan utilizarla a su favor. Imagínate una ciudad con 700.000 habitantes, para que te hagas una idea, una ciudad como Zaragoza, que solo recibe el suministro de esos 20 camiones al día. Hazte una idea de lo que pasaría. Bueno, pues una situación parecida puede estar viviéndose en esa ciudad. Por lo pronto, se siguen preparando los accesos y se sigue inspeccionando el cargamento de los camiones, con lo que probablemente esa escueta ayuda ya no llegará este viernes y ya veremos si empieza a llegar mañana sábado. Y todo esto en un momento en el que esperamos también el inicio de la incursión israelí en Gaza. Esa es otra historia que forma parte de la misma historia. La operación sobre Gaza y la crisis humanitaria son dos realidades unidas por el hilo de una guerra. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando el mal tiempo. Solo dos comunidades autónomas están ahora mismo en alerta roja por ese mal tiempo en sus costas. Cantabria y País Vasco, con rachas de viento, ojo, de 130 kilómetros por hora. Llueve en Galicia, llueve en Asturias, donde la Agencia Estatal de Meteorología ya ha rebajado el aviso a nivel naranja, al igual que en Andalucía. El resto de la península y Baleares están en alerta amarilla por lluvias o viento. Y un hombre de 58 años está detenido en Bilbao, ojo, por poseer y compartir pornografía infantil a través de Internet. Tenía numerosos vídeos y fotografías de dibujos animados japoneses, el conocido como hentai pedófilo, pero sustituía con inteligencia artificial las caras de esos dibujos por las de menores reales. Además, según la policía, este hombre descargaba y compartía vídeos pedófilos de niños de entre 5 y 6 años. ¡Qué barbaridad! Según el Código Penal, la representación visual de una persona que aparezca menor de edad en un contexto sexual ya es considerada como pornografía infantil. También También hablamos de inmigración, 148 inmigrantes subsaharianos, 20 de ellos menores, han llegado esta mañana al muelle de la Restinga en la isla canaria del Hierro. Uno de sus ocupantes llamó por teléfono al servicio 112 para pedir ayuda cuando el cayuco se encontraba a unos 11 kilómetros al sureste de esta isla. Y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado en su cuenta de personal de Twitter una oración por la paz en Tierra Santa y ante la guerra, la injusticia, la corrupción y la violencia en el mundo. Pide a los gobernantes que sepan encontrar caminos de paz y de cordura frente a la ira y a la violencia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los árbitros niegan que haya otra sala VAR en la dirección de los partidos.
El comité de árbitros desmiente que haya una sala VAR secreta que se comunica con la sala VAR tradicional. Lo publicaba ayer el diario Ara y hoy el CTA contesta que no es secreta porque todo el mundo la conoce, dice, y asegura que en ella hay un árbitro que solamente está para sustituir al VAR tradicional por si hubiera un problema médico. Al Cholo Simeone se le acaba de preguntar si conocía la existencia de esa sala.
No, lo me acabo de enterar por vos. Así que, nada, no lo sé, no lo sabía, recién me entero.
Simeone, por cierto, no ha querido entrar en lo del madridismo sociológico que denuncia Joan Laporta. En breve, rueda de prensa de Ancelotti y está hablando ya Xavi Hernández. El que también ha hablado ha sido el seleccionador Luis de la Fuente, pero sobre su renovación. Termina contrato en medio de la Eurocopa y la Federación, recordamos, está pendiente de elecciones a la presidencia.
Sí, yo quiero que se haga con convencimiento por ambas partes. Eso augura un buen futuro. El que ambas partes estén convencidos de que se desea algo así. Entonces, no hay ninguna prisa. Estoy feliz haciendo mi trabajo. En la Federación me siento muy valorado y muy querido, y cuando tenga que ser, pues en esos tiempos, pues fantástico.
Y además a esta hora comienza el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina con Barcelona y con Real Madrid en el bombo.
Pues son algunos de los asuntos que te vamos a contar hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantenar Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Enisa financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el gambón, vende 30 piezas por kilo a solo 8,95 € el kilo. Y la dorada ración a 6,29 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mediodía.
COPE Toledo.
Estar informado.
Seguimos en el Palacio de Congresos, el GRECO de la ciudad de Toledo, en este Congreso Científico Internacional sobre el estilo de vida, la dieta, el vino y la salud. Estamos hablando y retomamos esta conversación con el doctor Josep Masip, el cardiólogo doctor Masip, y nos estaba comentando un poco, bueno, pues precisamente se había puesto en duda que pudiera ser un valor seguro el consumo de vino, y eso está superado.
Bueno, en cierta forma el problema que hay es de que en el mundo se consume excesivamente el alcohol, y entonces todos los países han intentado reducir y coger toda la evidencia que puedan encontrar para reducir el consumo. Y eso, pues, han habido campañas y la OMS lo ha ido promoviendo y, por lo tanto, hemos estado viviendo parte de la reducción que hay ha sido pues, con esta intención, porque no olvidemos que el consumo excesivo está provocando, es la cuarta causa en el mundo, en hombres, de mortalidad y de discapacidad. Por lo tanto, el alcohol en sí, por lo que son los accidentes, las agresiones y las enfermedades. Ahora, el consumo moderado es otra cosa, es lo que estábamos hablando. Entonces, todos los países han reducido lo que puede ser un consumo recomendable o seguro, y eso, en eso estamos. Yo quería comentar precisamente que un estudio que se ha publicado hace poco, que era los mismos autores del GBD, que es un informe a nivel mundial, que decían que cualquier consumo de alcohol era perjudicial, han hecho un nuevo análisis de los mismos datos y lo han mirado por edades y por regiones. Uh-huh. Y han visto que precisamente cuando hablamos de gente joven, pues sí que en este caso el consumo seguro es muy cerca de cero, pero a partir de 40 años pues hay una curva en J igual que siempre se había encontrado. Por tanto, estos mismos han reconocido que tendrían que haber tomado en cuenta estos factores antes de haber hecho esta frase tan fuerte que sonaba, ¿no? Y que en realidad pues no es cierta en todos los sentidos.
¿Y sus colegas, los médicos, cómo llevan esto?
Los médicos, yo le diré que especialmente los cardiólogos habían sido bastante proclives y las sociedades científicas lo habían promovido en cierta forma. Lo que está claro es que a nadie que beba se le ha de inducir a que beba, aduciendo a ningún beneficio, pero el que bebe de forma moderada se le ha de promover que si quiere hacerlo y le gusta, pues porque además es un placer el poder beber sobre todo de vino, ¿no? Pues que lo puede seguir haciendo. Pero esto ha de ir acompañado de una moderación en todo. Ha de ser una moderación en la dieta, haciendo su ejercicio, haciéndolo con las comidas. Esto es lo que estamos promoviendo. Y por lo tanto, hemos de volver a inculcar que una medida radical de decir no, cero, es excesivo y que los pacientes pueden disfrutar con un consumo moderado ligado a las comidas. Y en este sentido pueden tener beneficio cardiovascular.
Y después de lo que nos ha dicho con respecto a la gente joven, ¿qué mensaje les podemos transmitir a los que, vamos a poner por caso, tienen 25, 30 años y les gusta lo que es la cultura del vino, que lleva además otra serie de cosas, es el sociabilizar, pero no en discotecas, sino a lo mejor probando la gastronomía de los sitios? Hay mucha gente joven que ya está
bebiendo así. Pero claro, el patrón de consumidor de vino es de más edad. La gente joven bebe más en estilo de fines de semana y bebe cerveza y licores. Y en este sentido, esta bebida de mucho fines de semana y poco durante la semana es perjudicial en todos los sentidos. Por lo tanto, les teníamos que decir que además que en el conjunto de datos beber los jóvenes no es bueno, además en esa forma en que lo hacen también no es buena.
Doctor Josep Masip, muchísimas gracias por acompañarnos y le dejamos que tiene usted mucha tarea.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Y también nos acompaña el doctor Emilio Ross. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Que fue creador y responsable hasta 2016 de la unidad de lípidos del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente es investigador. Su formación posgrado transcurrió en Estados Unidos y la contribución científica de Ross a los campos de nutrición, lipidología y aterosclerosis. La esclerosis ha sido reconocida al ser considerado como parte del 1% de científicos más citados e influyentes del mundo. ¿Y yo qué hago aquí con tanta eminencia? Es un placer, de verdad, doctor. Bueno, estábamos hablando precisamente de vino y salud, de esas recomendaciones. Hablamos con el doctor Masip pues de lo que afecta al corazón y a todo lo que es el sistema circulatorio. Uh-huh. ¿Cómo afecta en general a nuestro organismo el consumo de alcohol moderado, siempre acompañado de una buena dieta y de ejercicio?
Bien, el consumo de alcohol moderado en realidad es casi siempre vino, vino en moderación. Vino con las comidas, el estilo de vida mediterráneo, que se toma un vino tinto con la comida y un poco con la cena. Lo recomendable es dos vasos o dos copas al día en los hombres y una en las mujeres. Y esto, las evidencias siempre son sugestivas, no son absolutamente seguras porque no se han hecho estudios clínicos aleatorizados, que son los que dan un nivel de evidencia clínica absolutamente segura y firme, ¿no? Aleatorizar significa distribuir al azar a unas personas, unas a que tomen vino y otras a que no. Hacer esto durante un par de años o más y luego ver qué les ocurre o qué les ha ocurrido, ¿no? Y esto es muy difícil de hacer con vino y realmente no se ha hecho. Entonces, la evidencia que tenemos es de estudios de observación, en que grandes poblaciones a las que se ha hecho una encuesta alimentaria y se ha visto lo que comían y lo que bebían, y se etiquetan bien por sus características, su edad, sexo, etcétera, si fuman o no, se siguen durante años también, y estos pueden ser hasta 30 años, ¿no? Se llaman estudios prospectivos o estudios epidemiológicos, y luego se relaciona lo que comían o lo que bebían con lo que les ha ocurrido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el doctor Masip les habrá contado lo que ese tipo de estudios con respecto a enfermedades del corazón. Yo le puedo contar sobre la demencia, porque ese ha sido el tema de mi ponencia.
De la ponencia.
Sobre el,
muy interesante, además.
La disfunción cognitiva, ¿no? Que se, cuando, antes de la demencia la gente empieza a perder la memoria, a no saber muy bien dónde están, qué día es, quién gobierna el país, si es que alguien lo gobierna.
Eso es difícil.
Y esto se llama deterioro cognitivo, digamos, ¿no? Y es la fase previa a demencia en la mayoría de casos. Y demencia es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la demencia, ¿no? Es realmente, has perdido el norte.
Y en ese caso, ¿podemos decir que el vino influye de alguna forma en prevenir? ¿O es, bien, mucho decir?
A ver, no podemos hablar de prevenir porque, como ya he dicho, no se ha hecho un estudio clínico distribuyendo al azar la gente que bebe y la que no bebe, ¿no? Solo se basa en datos históricos de gente que además lo han dicho ellos si bebían o no. Y esto también es muy subjetivo. Hay mucha gente que si beben demasiado dicen que beben menos, etcétera, ¿no?
No tiene demasiado rigor.
No, entonces, pero claro, es lo que hay, ¿no? Entonces, a falta de datos objetivos, por ejemplo, hay aquí la doctora Lamuela en su grupo miden el ácido tartárico en orina y esto es un marcador objetivo del consumo de vino, ¿no? Entonces, claro, ahora sí se puede hacer esto, ¿no? Y tener evidencias más firmes, pero hasta ahora no. Pero, en fin, los estudios de ese tipo ha habido unos cuantos sobre dieta en general y sobre el consumo de vino también, ¿no? Y se ha visto que la típica curva en J, que creo que le habrá descrito el doctor Masip, ¿no? Que los abstemios son no bebedores y sobre todo si eran bebedores antes y dejaron, en general lo dejan porque bebían demasiado, tienen un riesgo mayor que los que beben en moderación hasta, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Como dos copas al día a los hombres, una a la mujer. Y luego, a partir de aquí, sube el riesgo. Esta es la curva en J. Entonces, claro, la evidencia con el vino es y la función cerebral es la misma, ¿no? El vino en moderación sería protector de la función cerebral porque contribuiría con, sobre todo con los polifenoles, que son agentes neuroprotectores. El vino en exceso es malo para todo. Y, a ver, el ser abstemio también le aumenta el riesgo. Pero esto nunca ha de tomarse como que, yo no bebí, ahora voy a beber, porque lo ha dicho el doctor Ross. No, sí, eso nunca.
Eso es nunca, decir, nunca. Que se nos entienda bien lo que estamos
diciendo. Es muy importante que el no bebedor no se ponga a beber porque hay un señor en la radio le ha contado que los que bebían un poco estaba mejor que los que no bebían, ¿no? Esto es una decisión personal y no en absoluto podemos recomendarlo esto. Sí, a los bebedores moderados que pueden continuar
que continúen
con esto si no hay un problema de salud que lo contraindique, ¿no?
Eso es, que también
y
es
en el
importante.
Contexto de una dieta saludable, de una dieta como la mediterránea, aún es mejor. Es decir, el efecto beneficioso sería, se multiplicaría, porque hay una sinergia y se complementan, digamos, una buena dieta con un... Iba a decir un buen vino. Evidentemente que si es bueno es mejor, pero
con
un poco de vino, sí.
Doctor Emilio Ros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y que disfrute de este congreso maravilloso
sí,
en el que están participando.
Porque es muy bueno, está muy
es
bien.
Es muy bueno.
Sí.
Muchas gracias.
Estupendo, gracias a ustedes. Of my mind, people stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun.
Madre mía, cuántas cosas interesantes estamos conociendo en esta mañana. Y ahora nos vamos a ir de la parte científica a la parte profesional. Está con nosotros Fernando Ezquerro, que es presidente de la Interprofesional del Vino de España. Además, también creo es presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España, de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja y del Consejo Regulador de la DEO de La Rioja. ¿Verdad? ¿Qué tal, Fernando? Buenas
Muy
tardes.
Bien. Encantado
Bienvenido.
De estar aquí con vosotros.
Bueno, también tenemos con nosotros a Mauricio González Gordón, que es presidente del Comité Europeo de Empresas del Vino, el organismo que representa a las empresas vitivinícolas de la industria y el comercio de la Unión Europea.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Buenas tardes, bienvenido también. ¿Le vamos a acercar un poquito más el micro?
Sí, bien.
Reúne a 24 organizaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión, además de Suiza, el Reino Unido y Ucrania, así como un consorcio de 4 empresas vitivinícolas europeas líderes. Bueno, tanto a Fernando como a Mauricio me gustaría que nos comentaran primero cómo va el congreso y cuáles son las demandas en este momento más importantes de los de las empresas del vino.
Bueno, si quieres empiezo yo. Yo creo que el congreso es fantástico. Lo que hay que pensar es cómo trasladar toda esta ciencia en la que dice que disfrutar del vino no es malo para la salud, disfrutar del vino es bueno de forma moderada, y hay que ver cómo desde el sector lo trasladamos para que la sociedad pierda miedos que muchas veces se inculcan de forma interesada muchas veces por parte de otros tipos de sectores o de otros tipos de predicamentos.
Mauricio.
Pues yo lo primero es congratularme por haber conseguido reunir y nosotros tener la posibilidad de atender a un congreso de este nivel, porque se reúnen pues científicos de las universidades y centros de investigación más prestigiosos, con más de 30 ponentes, y la verdad es que escucharlos ha sido una oportunidad fantástica, ¿no? Y ya después entramos en alguna de las conclusiones. Bueno, la dieta mediterránea es una de las dietas que ya sabíamos que está reconocida como una de las más saludables del mundo y incluye el consumo moderado del vino. Y bueno, pues una de las conclusiones que yo destacaría es que, digamos, la utilización de la dieta mediterránea con un estilo de vida saludable, pues ayuda a reducir el riesgo de las enfermedades graves, ¿no? Después ya podríamos hablar de la famosa curva en J, que en lo que concierne directamente al vino es muy relevante, ¿no? Porque no ha habido ninguna duda en ese sentido de que un consumo moderado de vino no aumenta, vamos a decirlo así, el riesgo de enfermedades graves, ¿no? Evidentemente, a partir de ese consumo moderado, si ya se produce un consumo abusivo, excesivo, o incluso por personas que por su edad, sus circunstancias o su actividad no deben de consumir en absoluto, pues evidentemente la recomendación pues debe ser esa, ¿no? No consumir para nada. Pero a nosotros como sector nos reafirma mucho en una iniciativa que emprendimos hace 15 años a nivel europeo, que es la que llamamos Wine in Moderation, ¿no? Es decir, vino con moderación. Y que no solamente lo recomendamos a través de nuestras comunicaciones, nuestras etiquetas, sino que hay muchísimas iniciativas todos los años para educar y formar en ese consumo moderado. Y por lo tanto, pues esto nos respalda en esa iniciativa, de la igual manera que nos respalda en seguir trabajando para disminuir la parte problemática, es decir, para seguir trabajando para reducir el consumo abusivo.
Fernando, yo no puedo dejar de preguntarle por la situación de esos transportistas españoles que han sido atacados en Francia. Ver esas imágenes con las botellas destrozadas, transportistas de vino. Creo que hay un comunicado también.
Hemos hecho un comunicado de esa internacional. Creo que todo el sector está muy preocupado con este tema. Creo que estamos en un libre mercado y los estados tienen que, así se lo mostraron al ministerio, los estados tienen que defender los intereses de cada país, pero sin pasarse de frenada. Creo que en este caso Francia se ha pasado de frenada. Creo que se solucionó en un tiempo razonable por parte de las autoridades francesas, pero el riesgo sigue y estamos haciendo todo el trabajo posible de la mano de nuestro ministerio para que no vuelva a ocurrir.
Mauricio.
Pues efectivamente, yo creo que en este caso lo que tenemos es que respaldar desde las organizaciones al sector y, bueno, pues también aprovechar las instituciones donde nos sentamos representantes de distintos países para pedir que los sectores de nuestros países vecinos pues también colaboren a la hora de reducir estas iniciativas, ¿no? Que no ayudan a nadie en el fondo.
Fernando, ¿qué necesitan las empresas?
Las empresas.
¿Qué ayudas o qué iniciativas?
Las empresas necesitan que haya estabilidad en el mercado. Somos un sector de disfrute, somos un sector que no es de primera necesidad, que la gente compra una botella de vino cuando le sobra algo de dinero, es lo último que echan muchas veces a la cesta de la compra, porque pueden permitirse un pequeño lujo para terminar una buena comida, una buena cena, una salida en un restaurante. Lo que necesitamos es estabilidad económica. Yo creo que estabilidad económica, porque nosotros vendemos mucho vino fuera y los mercados están muy, muy tocados por las incertidumbres que no ayuda, evidentemente, todas las plagas bíblicas que digo yo que nos ha venido al sector, los aranceles, te los puedo enumerar, los aranceles de Estados Unidos, el Brexit, con un mercado importantísimo como era el inglés, el COVID, que evidentemente cerró una de las grandes puertas de consumo, que era el salir con los amigos a un restaurante o un bar a tomar una copa. Luego vino la guerra de Rusia, que lo que hizo es potenciar una inflación desmesurada que ha hecho que pierdan poder adquisitivo las familias, y lo único que pedimos es que vuelva a la economía a ser algo con certidumbres, que las familias sepan qué va a pasar mañana, porque creo que eso ayudará al mercado. Las empresas no solemos pedir mucho, lo que pedimos es que realmente haya certidumbre en el largo plazo, porque tenemos que pensar que detrás hay mucha gente, hay casi 500.000 de personas que viven de este sector, y muchos pueblos, porque la España vaciada era un problema hace 3 años y parece que se ha olvidado, que viven exclusivamente del cultivo de la vid y de las bodegas que están implantadas en esos pequeños pueblos. Por ejemplo, este señor tiene una bodega de su grupo, González Díaz, que está implantada en un pueblo que, ¿cuántos habitantes tiene
Ollauri?
Ollauri, pues no sé si llega a los 200.
Fíjate lo importante que es para ese pueblo que el sector siga funcionando, ¿no?
Desde luego que sí, para muchos pueblos, para el sector rural. Mauricio, hablábamos antes con los doctores también de la gente joven. ¿Cómo llegáis a ellos? ¿Como empresas?
Mauricio, ¿has preguntado?
Perdón,
Mauricio.
Fernando, da igual.
Lo estamos intentando, creo que el consumidor joven es importante. Creo que desde la interprofesional es lo primero que se ha intentado, ¿no? Cambiar los hábitos de consumo. Es mucho más fácil que un señor cambie una botella de vino por otra que un señor venga de otro tipo de consumo al vino, ¿no? Entonces tenemos que intentar poner ese público joven, y muchos de los esfuerzos de marketing, de comunicación que hacemos desde las empresas, desde las interprofesional del vino de España está implementado sobre todo para que esos nuevos consumidores les guste el vino, y además ya con el mensaje impuesto de que el vino tiene que ser un disfrute y tiene que consumirse con esa moderación que decía Mauricio al principio de la entrevista.
Ese estilo de vida, Mauricio, también, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que a veces tenemos que hacer el vino más cercano a la gente joven, que a veces les puede parecer un poco complejo, porque es parte de su cultura. Como decía Fernando, pues se cultiva prácticamente en todos los territorios y lleva implícito el mensaje de la moderación. Además de que es un sector pues económicamente muy importante, desde el punto de vista europeo, el más importante en la balanza de pagos.
Nos tenemos que ir. Ha sido un auténtico placer. Mauricio González, Fernando Ezquerro, muchísimas gracias. Enhorabuena por este congreso y mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.